Juan capítulo 15, los versículos del 10 al 12 nos dice allí el Señor: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor, con estas palabras, está dando por concluido todo su discurso en el que nos estaba exponiendo enseñanza acerca de la obediencia, cuando dice estas cosas, es el resumen, estas cosas. Ya hemos visto durante los 10 primeros versículos cómo se van evidenciando la puesta en práctica del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 vemos que el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto, es todo uno. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor aquí nos ha hablado del amor, nos ha hablado del gozo, nos ha hablado de la paz. Y nos está exponiendo estos principios que forman parte del fruto del Espíritu. Y de la misma manera que en Juan 14:27 veíamos que había una doble paz, que nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Aquí en este texto de hoy hay un doble gozo. Hay gozo en el propio Cristo. Y lo menciona en el versículo también 13 del capítulo 17, cuando el Señor dice allí: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor está lleno de gozo. Lo que uno se pregunta es: ¿cómo es que Cristo tiene tanto gozo cuando está a punto de ser crucificado, cuando está a punto de ser entregado a la muerte? ¿Cómo es que Cristo nos está hablando aquí de gozo? No tenemos más que ponernos en su lugar y ver cómo reaccionaríamos nosotros si estuviésemos pasando una prueba semejante. Es decir, vamos a ser ejecutados al día siguiente. Nosotros podríamos decir tranquilamente: me siento gozoso en el Señor, me siento gozoso. El Señor estaba aquí glorificando a su Padre. Mucho se habla en la Escritura de glorificar a Dios, y muchas veces todos nosotros decimos que queremos glorificar a Dios, pero ¿cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se glorifica a Dios? Ya hemos dicho en sermones anteriores que a muchos se les llena la boca de palabrería cuando hablan de glorificar a Dios, y que solamente se queda en eso, palabras. Yo quiero glorificar a Dios, que Dios sea glorificado, 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 pero eso se queda allí en una nebulosa por ahí arriba, que con palabras queda fenomenal dicho, pero eso en la vida práctica, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo sabemos que alguien está diciendo con convicción quiero glorificar a Dios, y cómo eso se demuestra en la vida práctica? En el caso de nuestro Señor vemos qué significa exactamente glorificar a Dios. Obediencia. Cristo se somete a la voluntad de su Padre en obediencia para sufrir la muerte en el lugar del culpable. Lo que Cristo no se merecía, sino que lo merecíamos nosotros, Él se puso en nuestro lugar. El Señor se regocijó ante esta perspectiva, nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Una perspectiva de gozo de la que nosotros tenemos que tomar buena nota. Gozo en medio de la aflicción. Este gozo del Dios encarnado se menciona en el Salmo 16 que leíamos en la introducción, donde el espíritu de la profecía grabó estas palabras por medio de David muchos siglos antes. Dice allí el versículo 8 de este capítulo 16: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La prueba a la que se enfrentaba nuestro Señor era morir en lugar de sus enemigos, en mi lugar y en el lugar de todos aquellos a quienes Dios llamó por su gracia. Se alegró por tanto mi corazón, sigue diciendo el salmista, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. A punto de ser ejecutado en la cruz, vemos estas palabras de la profecía. Se alegró mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Este es un gozo de comunión y de obediencia. Más adelante en el versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y luego el apóstol Pablo nos dirá, o el apóstol Pedro nos dirá, ¿qué tienen que ver las aflicciones al tiempo presente con lo que nos espera en el futuro? Si estas cosas presentes de aflicciones son menudencias respecto a lo que nos espera en la vida con nuestro Dios. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas de las que habla Cristo son el amor, es el gozo, es la paz. Son cosas que solamente se pueden mantener si hay una verdadera unión con Cristo. Si estamos unidos a Cristo, si no estamos unidos a Cristo, todo lo que estamos diciendo es palabrería, que suena muy bien a los oídos, pero que no tiene ninguna realidad en la vida práctica. Y si el mensaje del Evangelio no se aplica a la vida práctica, somos unos falsos. Estamos contando mentiras. Cuando la comunión con Cristo está rota, cuando a pesar de ser verdaderos creyentes no estamos andando de acuerdo a lo que Dios nos enseña, cuando la comunión con Cristo está rota, el gozo desaparece fulminantemente. Y esto lo podemos comprobar en nuestra propia experiencia. Y lo vemos también en la experiencia de nuestros antepasados en la fe. David había pecado gravemente contra el Señor, adulteró y asesinó, y en consecuencia no pudo disfrutar de la presencia de Dios. Solamente después de hacer una confesión sincera de su pecado, clamó a Dios con las siguientes palabras que quedan registradas en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando hizo confesión de su pecado, cuando se arrepintió de lo que había hecho y lo expuso y se humilló delante de Dios, David no había perdido la salvación, pero perdió el gozo. Ocurrió lo mismo con Pedro. Después recordaréis de que negó a nuestro Señor tres veces, dice Lucas 22:62, y Pedro, después de que ocurrió estas cosas, saliendo fuera, lloró amargamente. Un hijo de Dios se siente miserable cuando está lejos de Cristo. Esta es la experiencia que encontramos en nuestros antepasados en la fe, y es importante que seamos conscientes para reconocer y comprender que necesitamos a Cristo, no solamente para la salvación, que es imprescindible. Sin Cristo no hacemos nada, por muchas obras que podamos poner, por muchas cosas que podamos hacer, por 10.000 historias que podamos llevar a cabo, sin Cristo no hacemos nada. Pero Cristo no nos es solamente imprescindible para la salvación, también nos es imprescindible para nuestra vida cotidiana. Cada día y cada hora necesitamos estar en comunión con Cristo para que nuestro gozo no mengüe, para que nuestro gozo no desaparezca, para que podamos soportar las pruebas y aflicciones, para que nuestro espíritu no desmaye, porque es el alimento que necesitamos para nuestra vida. Necesitamos de Cristo, necesitamos de la palabra de Cristo. Estamos en Cristo cuando se cumple aquella promesa que dice que nuestro gozo será cumplido. Si estamos en Cristo, nuestro gozo será cumplido. El gozo del cristiano no está en nosotros mismos, está fuera de nosotros, está en Cristo. Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Pero la medida en la que disfrutamos de este gozo viene determinada siempre por nuestra comunión con Cristo. Y es una comunión diaria. Si nosotros dejamos de comer un día, dos días, tres días, una semana, un mes, ¿qué ocurre? No podemos hacer nada. Casi ni podemos hablar, no podemos levantarnos de la cama. Estamos completamente apocados y completamente inmóviles. ¿Y qué ocurre si alguien que se llama cristiano deja de estar en comunión con Cristo y de alimentarse de Cristo y estar en oración continua con Cristo y meditar en la palabra de Cristo? Dice el apóstol Juan en el capítulo primero de su primera carta, versículo 3, lo que hemos visto y oído, nosotros hemos estado allí, lo hemos visto y lo hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué os escribimos estas cosas? Dice Juan, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente las palabras del Señor las repite Juan. Si estamos unidos a Cristo, nuestro gozo estará cumplido. Estará cumplido nuestro gozo. Tiene que ser firme y constante. Cada día necesitamos acercarnos a Cristo, meditar en las palabras de Cristo, orar delante de Dios para que nuestro gozo sea cumplido. Regocijaos en el Señor siempre. Pablo repite. Y otra vez os digo, regocijaos. Pero tenemos que tener en cuenta que el gozo no es felicidad. El gozo no es felicidad en el sentido que lo usa la gente en general. El gozo es mucho más profundo y afecta a lo que somos y al medio donde vivimos y las circunstancias que nos rodean. Afecta a todo eso. El mundo encuentra su felicidad en las circunstancias. Si me va todo bien, soy muy feliz. Pero como me vaya algo mal, ya no soy feliz. O sea que la felicidad llega así y se va así, tal cual, rápidamente. Pero eso no ocurre con el verdadero cristiano. El cristiano está gozoso independientemente de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias en las que le haya tocado vivir. Pablo y Silas, en el calabozo de Filipo, atados sus pies a los grillos, y nos dice la escritura que cantaban alabanzas a Dios. Estaban apresados en una de aquellas cárceles de aquel tiempo que eran nauseabundas, metidos lo más profundo de aquellas cárceles putrefactas, y cantaban alabanzas a Dios. Parece que las circunstancias no les afectaban mucho para el gozo que sentían de servir a Dios en medio de su generación. Este gozo del que disfrutaban por su unión con Cristo es lo que les hacía triunfar por encima de las circunstancias. Y cuando analizamos la vida de nuestros antepasados en la fe, vemos exactamente lo mismo. En medio de las circunstancias, gozo. Circunstancias adversas, aflicciones terribles, gozo. Este tipo de ejemplos deben servirnos de estímulo cuando estamos atravesando situaciones que nos llenan de aflicción y cuando estamos en medio de circunstancias dolorosas. Si estamos unidos a Cristo, esa es la condición, si estamos unidos a Cristo, podemos mantener el gozo a pesar de la aflicción. Podemos estar firmes en medio de la prueba. ¿Cuál es la razón por la que el creyente en general es tan a menudo desalentado? Principalmente porque piensa, la semana pasada nos lo estaba contando nuestro hermano Antonio, el caso de los que están en la mina en Chile, que porque son creyentes y están dentro de la mina, porque son creyentes, van a salvarse. Es como si tú vas en un avión y porque tú vas que eres creyente, el avión no tiene ninguna posibilidad de estrellarse, porque tú eres creyente. Eso es una aberración que la palabra de Dios condena tajantemente. Tanto los creyentes como no los creyentes, si está en las manos de Dios, pues moriremos cuando, cómo y donde Él quiera. En accidentes de muerte natural y de mil casos y cosas de muerte. De hecho, en Hebreos 11, cuando leemos al final del capítulo, vemos que por la fe algunos taparon bocas de leones, otros apagaron fuegos impetuosos, otros hicieron grandísimas hazañas y otros fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada, fueron descuartizados y sufrieron muertes horribles. Porque uno sea cristiano no quiere decir que todas las cosas en este mundo le van a ir bien. Es más, porque uno es cristiano puede tener la absoluta seguridad de que va a tener muchos problemas y muchas dificultades en este mundo. Porque el reino de este mundo va por un camino y el cristiano va en el camino radicalmente opuesto. Con lo cual los enfrentamientos van a ser continuos, continuos. Por lo tanto, la razón por la que muchos creyentes son tan a menudo desalentados es porque no tienen una idea clara de cuál es la enseñanza de la Escritura. Y la causa viene a ser siempre el resultado de caminar débilmente en comunión con Cristo. Si yo no leo las Escrituras, si no me empapo de las enseñanzas, si no sé exactamente qué hago aquí y hacia dónde voy, me estoy engañando a mí mismo. Porque me estoy fraguando en mi mente un camino que no es el camino que me está enseñando la Escritura. Por lo tanto, lo que yo tengo en mi mente y la realidad no concuerdan. Con lo cual estoy frustrado. No puedo tener gozo. Porque estoy esperando una cosa expectante que no se cumple. Más bien lo contrario. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser crucificado, está diciendo que Él tiene gozo? Porque sabe exactamente cuál es el camino que tiene que seguir y cuál es el camino que le ha marcado su Padre. Obediencia. Y sabe, de acuerdo a las Escrituras, lo que las profecías decían acerca de su muerte y cómo, obedeciendo a Dios, tenía que ser entregado a la muerte para la salvación de su pueblo. El Señor sigue añadiendo: este es mi mandamiento. Primero lo del gozo. Y después nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. A uno le podría parecer bastante simple el mandamiento de amar. Pues es el más difícil. Y uno solamente tiene que mirarse al espejo y ver las relaciones con los demás. Nos dice la Escritura que el amor es el cumplimiento de la ley. Qué simple. Parece simple. Pero vamos a ver que lejos de que el amor pase por alto la ley, como se dice en muchos sitios, ya no estamos bajo la ley, todo es de gracia, todo es amor, todo es rosa, qué bonito. Vamos a ver que lejos de que el amor pase por alto la ley, que la transgreda bajo la excusa de que nos amamos mucho para hacer lo que resulte a cada uno más conveniente a sus intereses, es precisamente lo contrario. Si amamos a Dios, estamos más que obligados a observar diligentemente su voluntad revelada en las Escrituras y resumida magistralmente en los 10 mandamientos. Ese es el amor. Este principio del amor no puede coexistir con el egoísmo, no puede coexistir con el orgullo, no puede coexistir con la malicia, que son los grandes frutos del pecado. Todos los seres humanos que vienen a este mundo venimos infectados de pecado, y especialmente los rasgos característicos son el orgullo, el egoísmo y la malicia. En la medida en que se aplica el principio del amor tal y como nos lo enseña la Escritura, entendido como obediencia a Dios y no como conveniencia del hombre para salir por los derroteros que a él más le interesan en cada momento, veremos que el egoísmo, el orgullo y la malicia quedan completamente sometidos. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y todo el mundo puede decir, qué bonito el amor, qué bonito. Y nos podemos poner a tocar una sinfonía de música de violín. Pero tenemos que distinguir exactamente, cuando la Biblia habla de amor, qué cosas se está diciendo con el amor. También tenemos que distinguir la diferencia que hay entre el amor y la misericordia. Se suele decir que Dios ama a todo el mundo. Eso no es cierto. Dios no ama a todo el mundo. Dios ama a sus hijos, no a todo el mundo. Tenemos que distinguir entre el amor y la misericordia. La misericordia de Cristo no pone ningún límite a cualquiera de aquellos que están integrados en su pueblo. De la misma manera, esto referido al pueblo de Dios, de la misma manera que referido al mundo y a las criaturas en general, Dios Padre hace salir su sol sobre justos e injustos. Envía su lluvia sobre malos y buenos. Dios tiene misericordia de su creación. Dios derrama sobre su creación todo lo que tiene que ver con la vida. De la misma manera, Cristo atiende también la necesidad de cada uno de sus elegidos, ya sea que estén cerca de Él o que estén lejos de Él. Pero así como Él solamente derrama su amor especial en quien está cerca de Él, aquel que está unido a Cristo se puede beneficiar de todos los de todas las bendiciones que Cristo da a su pueblo, como es el gozo, como es la paz, también el creyente debe ser consecuente con esa enseñanza de la Escritura, que nos indica de qué manera, en la medida en que estemos unidos a Cristo, podemos beneficiarnos y obtener una bendición especial sobre lo que recae sobre nosotros en cuanto a la obediencia. La obediencia, por estar unidos a Cristo, hará que obtengamos bendiciones. Bendiciones especiales, no bendiciones de que nos toque la lotería, no bendiciones de que la hipoteca se nos va a pagar mañana, no bendiciones de que vamos a tener un trabajo millonario, no, 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 bendiciones que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con que en medio de la dificultad y de la aflicción nosotros vamos a estar confiados, vamos a estar tranquilos y vamos a tener un espíritu de contentamiento en todo lo que nos está envolviendo. Por otra parte, también tenemos que diferenciar entre lo que es una ley y lo que es una norma. La ley de Dios se resume en la palabra amor. La ley de Dios se resume en la palabra amor, pero involucra todas las actividades interiores y exteriores del ser humano. Involucra todo lo que somos y todo lo que hacemos. Mientras que una norma es una medida de actuación externa, solamente se refiere a actos externos. La ley, dice la Escritura, que es santa, es justa y es buena. Pero una norma es algo trivial y es algo breve. Dura solamente un tiempo. Mientras que la ley es eterna, la norma dura solamente un tiempo. La ley afecta a todas las esferas de la vida de manera permanente, pero una norma toca un punto pequeño de la vida y actúa solamente durante un corto espacio de tiempo. Está limitado en el tiempo. Por tanto, tenemos que recordar que los 10 mandamientos son la ley de Dios, no son las normas de Dios. Esto que parece algo evidente no está bien comprendido por el mundo creyente. Los 10 mandamientos son la ley de Dios, no son las normas de Dios. Reduciendo la ley de Dios y dándoles el nombre de normas, lo que nos encontramos es un menosprecio absoluto a la palabra de Dios y al propósito y alcance que tiene la ley. Pero es así como el hombre, astutamente, aun siendo creyente, intenta rebajar por todos los medios lo que Dios dice. Y por esa razón tenemos que usar la obediencia a la palabra de Dios con discernimiento. Tenemos que saber qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que me está diciendo a mí. Y la tengo que analizar en el contexto de la revelación de las Escrituras, para que nadie me engañe diciéndome otra cosa distinto a lo que Dios en su palabra me está diciendo. El amor no supone una amenaza a la ley de Dios, porque el amor cumple la ley. El amor no debilita los principios bíblicos, porque el amor es el principio bíblico, por encima de todos. El amor no rebaja la ley, el amor es la ley. Por esta razón el Señor está ratificando aquí uno de los preceptos de la ley. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Veis? El Señor, decíamos en el sermón anterior, que el resumen de la ley es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se cita en Levítico, lo cita también nuestro Señor. Aquí el Señor lo está ratificando. Segunda parte de la ley, segunda tabla de la ley, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor al prójimo. El mandamiento de amar al prójimo es el resumen, por tanto, de la segunda tabla de la ley. El resumen, el amor al prójimo. El resumen de la primera tabla, el amor a Dios. En general, ¿qué nos está diciendo? El amor es el cumplimiento de la ley, el amor. Ahora bien, ¿qué es esto del amor es el cumplimiento de la ley? ¿De qué ley está hablando? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 y siguientes nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, por tanto, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos que no es o la ley o el amor. No, 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 no. La ley y el amor, porque es la misma cosa. Es la misma cosa. El amor cumple el mandamiento de no adulterarás, porque esa contaminación muestra la desconsideración más absoluta por la pureza de la otra persona. El amor tiene muy alta estima a los demás, en muy alta estima a los demás, y no está dispuesto a hacer algo que contamine al otro en su aspecto moral. El mismo principio se aplica a aquella persona que está dispuesta a matar o que está dispuesta a hurtar. El amor no arrebata a los demás su vida o sus pertenencias. La ley es el amor. Aunque la codicia es algo muy difícil, en el sentido de que los demás no pueden ver si uno es codicioso, es algo que está muy arraigado y muy profundamente puesto en el corazón. Lo que queda claro es que si aplicamos el principio del amor, no vamos a codiciar, porque el amor no se goza en la injusticia, no se aprovecha de los otros para sus propios fines egoístas, no usa indebidamente lo que no es suyo. El cristiano que ha entendido el concepto del amor y aplica esta enseñanza en su vida sabe honrar a Dios y encuentra que al amar de esta manera cumple perfectamente con la ley. Está en sintonía con la voluntad de Dios revelada en los 10 mandamientos. Si amamos a los demás como a nosotros mismos, no vamos a hacerles daño de ninguna manera. Este es el resumen de la ley. Este es el resumen de la ley. El énfasis de Pablo es que un cristiano que permite que el amor de Dios gobierne su vida va a recibir una bendición especial de Dios, va a recibir una protección contra el pecado, y esto le va a llevar a actuar con justicia. Veis, por tanto, que lejos de actuar de forma sensiblera o de forma sentimentaloide, la aplicación del amor tiene que ver con hechos específicos de conducta, tiene que ver con hechos concretos. Dios nos amó mucho a todos aquellos a los que envió a su Hijo a rescatar. Dios muestra su amor. ¿En qué muestra Dios su amor? ¿Solamente en que Dios dijo cuántos quiero? ¿O en que envió a su Hijo a morir por aquellos a quienes vino a salvar? ¿Cómo muestra Dios su amor? En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hechos concretos. Hechos concretos. El cristiano verdadero es una persona que tiene que tener los pies en el suelo, aplicando la obediencia a la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida. Yo amo a Dios, ¿cómo se demuestra? Yo amo a mi esposa, a mi esposo, ¿cómo se demuestra? Yo amo a mis hijos, yo amo a mis padres, ¿cómo se demuestra? ¿Solamente en que decimos yo amo? ¿O hay algunos hechos concretos que evidencian y confirman lo que mis palabras están diciendo? Pero por otra parte, al aplicar estos mandatos, el cristiano verdadero no obedece a la ley de Dios porque teme a las consecuencias del castigo, sino que obedece a Dios porque le ama y procura agradarle y servirle amando a los demás según le enseñan los mandamientos. Desde luego, el temor al castigo es una razón legítima para no pecar. De hecho, muchos de los que conviven con nosotros en la sociedad en la que estamos no cometen delitos por no irse a la cárcel. Pero esto delante de Dios no actúa de la misma manera. Nos tenemos que preguntar cuál es nuestra motivación real para no pecar. ¿El que Dios nos castigue o el que amamos a Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos porque le amamos, o obedecemos sus mandamientos por temor a que nos castigue? Si estamos realmente comprometidos con la salvación que nos ha sido dada en Cristo y sabemos qué somos y a quién servimos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en nuestra vida por amor a Cristo, no por temor al castigo, sino por amor a Cristo, por agradar a aquel a quien amamos, por servir a aquel que ha dado a su Hijo para limpiar nuestro pecado. Y todo ello no por temor al castigo, repito, sino por amor a nuestro Dios, que nos dio ejemplo de su amor en cosas concretas. Envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor, por tanto, es el cumplimiento de la ley. Si amamos, cumplimos la ley. Esta es la afirmación con la que Pablo cierra esos versículos que leíamos de Romanos 13. Pero en contra de lo que muchos piensan, vivir por amor y vivir por la ley no son cosas que se excluyen. Decíamos antes, no es la ley o el amor. No, es la ley y el amor. La ley de Dios no puede ser obedecida si no es a través del amor. La ley de Dios no puede ser obedecida si no es a través del amor, porque lo contrario es hipocresía y es fariseísmo. El apóstol Santiago nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos, como el cumplimiento real de la ley. Pero este principio es aplicable a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si queremos aprender música, no vamos a tardar mucho en conocer las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Hasta los niños la aprenden en pocos minutos. Pero cuando conocemos las notas musicales y las combinamos entre sí, vamos a darnos cuenta que ni los más grandes compositores han podido agotar todas las combinaciones posibles de esas notas con las cuales deleitan nuestros oídos. Hay música y música y más música, y cada día se hace más música y música y miles de canciones, y con 7 notas todavía no se ha dado la ocasión de que algo se repita automáticamente. Con 7 notas se hacen innumerables combinaciones. Pues esto mismo ocurre con el amor. El amor utiliza las cosas básicas e insignificantes de la vida para producir cosas grandiosas. Cosas grandiosas. El amor controla el temperamento. El amor guía la razón. El amor domina las malas cualidades. El amor nos guía para obedecer a Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo transforma a pecadores redimidos por la gracia de Dios para que cada vez sean más semejantes a Cristo. El amor cumple la ley. El amor no se calla ante las injusticias. No se calla. No se calla ante los abusos. No se calla. El amor no es tolerante con los mezquinos y con los perversos. No. El amor se goza en la justicia y en la verdad, aunque tenga que enfrentarse en situaciones difíciles, aunque tenga que poner colorado a más de uno, aunque al exponer y evidenciar un hecho se gane enemigos. El amor no se calla. El amor actúa para edificar, no para derribar. Lo hace para dar fruto, no para anularlo. Pero su fundamento está basado en la verdad. Su fundamento está basado en la verdad. El amor no es decir sí a todo. Es discriminar y sacar a la luz la verdad de la mentira. Echar fuera la falsedad y el error. El amor discrimina, por tanto. El amor no es sí a todo, qué buenos somos todos, qué bonito es todo y qué maravilla. No. El amor discrimina. Para aquel que se cree bueno, este mandamiento no le hace falta. Porque ya es bueno, ¿para qué le hace falta los mandamientos? Incluso uno se podría preguntar, y muchos de ellos saben que es así, que ni siquiera Cristo les es necesario, porque como son tan buenos, no entienden por qué Cristo vino a morir por ellos con lo buenos que son. Pero hay muchos otros mortales como nosotros que nos hace falta Cristo, no solamente para que nos salve, que es algo que ya ha hecho, sino cada día, para que nos siga manteniendo y ayudando. Aquel que quiere agradar a todos está actuando en contra del mandamiento. Aquel que no tiene ningún enemigo es que no defiende la verdad, por lo tanto no está aplicando el amor. Es imposible que uno en la vida, aplicando las enseñanzas de las Escrituras, no tenga enemigos, porque la misma dinámica de la Escritura, de sacar a la luz la verdad y condenar el error, nos va a llevar a tener multitud de dificultades en el entorno donde nos movemos, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en nuestra familia. Es lo que ocurre con los padres que no corrigen a sus hijos. El que no corrijan a sus hijos no es una evidencia de que los aman, es una evidencia de que no los aman. Por eso aquel que de verdad se somete en obediencia a las Escrituras y aplica el amor, corrige allí donde el amor no está actuando correctamente. El Señor dice, por tanto, aquí en Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La obediencia, por tanto, es el corazón de la vida cristiana. Es por medio de la obediencia a Dios que el creyente recibe bendiciones. En varias ocasiones la Escritura utiliza el símil del soldado para hablar del cristiano. Y un soldado es aquel que obedece a su capitán sin dudar. Vosotros habéis visto, o podéis imaginar en el ejército, que el capitán diga adelante y un soldado diga, espérate que me tengo que atar los cordones de la bota. No, espérate que voy a descansar un rato que ahora no me apetece. Y el otro, espérate que estoy jugando al Monopoly, hasta que no termine la partida no puedo empezar la guerra. Vaya ejército que tenemos. Nosotros nos decimos que somos soldados de nuestro capitán. Nuestro capitán nos da unas órdenes. ¿Dónde está el ejército? ¿Qué es lo que hace el ejército? Como ocurre en todas las enseñanzas bíblicas, nuestro Señor también es en esto un ejemplo intachable de obediencia. Y Él dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es un ejemplo para nosotros. ¿Cuál es nuestra comida? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? Dice el Señor en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. ¿Y no es eso exactamente también lo que tenemos que hacer nosotros? La obediencia es el ejercicio de la voluntad bajo el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, pero para eso tenemos que estar bien unidos a Cristo. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer qué es lo que Él nos está demandando. Tenemos que profundizar en las enseñanzas de las Escrituras, porque no podemos seguir a Cristo si no sabemos quién es. No podemos seguir y obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Dios quiere que obedezcamos. No estamos en una nebulosa que no sabemos ni por dónde tenemos que ir. Dios ha dejado con precisión en su palabra los mandamientos. Cristo ha dejado las enseñanzas suficientemente claras como para que no andemos divagando por el espacio sideral, sino que sepamos exactamente de qué estamos hablando. No puede haber ningún creyente que sea desobediente de forma sistemática, porque la desobediencia manifiesta que no hay salvación. La desobediencia manifiesta que no hay salvación. Y ahí no vale decir, es que yo no sabía lo que el Señor me estaba enseñando. Porque la ignorancia de la ley no exime de culpa. El que seamos ignorantes no quiere decir que estemos exentos de recibir el castigo. La gente que se llama creyente cree que tan solo por ponerse la etiqueta de que son creyentes ya son hijos de Dios. Ya está. Otros creen que por nacer en un hogar cristiano y que te bauticen de pequeñito ya eres hijo de Dios y se acabó. Otros piensan que tenemos que dejar que Dios haga todo en nosotros, que tenemos que dejar obrar a Dios en nuestro interior, que es Dios quien, cuando nosotros estamos sentados y relajados, es Dios el que produce en nosotros la obediencia y trabaja por nosotros y hace todo por nosotros. Nosotros, mientras tanto, estamos descansando tranquilamente. Eso es exactamente lo que Dios hace en la salvación. Pero ya está. Sin que nosotros le buscásemos, Él nos encontró, nos llamó y nos salvó. Es Dios también, hay otra acepción, Esta afirmación puede ser también válida cuando se refiere a confiar en la sabiduría y en el poder de Dios y no en los recursos humanos. Por lo tanto, todo lo ponemos delante de Dios para que Él actúe cuando nosotros hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer. Pero desde luego esto no es válido ni bíblico cuando se refiere a poner nuestra voluntad en blanco, esperando que Dios controle todas las cosas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra responsabilidad y con el ejercicio de nuestro esfuerzo personal. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y esperar que Dios bendiga el trabajo, esperar que Dios bendiga el esfuerzo, esperar que Dios bendiga aquello que hemos puesto en sus manos y en lo que estamos ocupados. La obediencia, como imagino que sabréis por experiencia personal, la obediencia no es una disposición natural del ser humano. Es todo lo contrario. Nosotros somos por naturaleza desobedientes. Desde la más tierna infancia, desde que estamos en el seno de nuestra madre, tenemos la desobediencia dentro de nuestro ser. Vemos a los niños cuando nacen cómo se oponen continuamente a la obediencia que le deben a sus padres. El principio de someter nuestra voluntad a la de otro es algo que está completamente rechazado por nuestra naturaleza. Nos es repulsivo someternos en obediencia a alguien. Nos es repulsivo. Precisamente fue en ese mismo momento en el que Adán y Eva pusieron sus voluntades por encima de la de Dios cuando cometieron su primer pecado, desobediencia. Pusieron sus voluntades por encima de la de Dios. Y ese mismo pecado de desobediencia ha estado en la raíz de todos los pecados del ser humano desde entonces, continuamente rebelándose en contra de la voluntad de Dios. El pecado, dice la Escritura, que es infracción de la ley y supone una rebelión contra lo que Dios ha establecido. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. ¿Somos todos pecadores? Todo el mundo dice, sí, sí, somos pecadores. Dime un pecado que tengas. Y vemos que la gente empieza a pensar porque no se le ocurre ningún pecado que tenga. Qué curioso, ¿verdad? ¿No os habéis dado cuenta de eso? ¿Cuáles son tus pecados? No tengo ninguno. Cuando empezamos a estudiar la Escritura, cuando empezamos a estudiar los mandamientos, vemos exactamente de qué estamos hablando. Pero si no tenemos la Escritura, no tenemos la guía que nos diga exactamente qué hay en nuestro corazón. No podemos saber qué es lo que somos nosotros. El apóstol Pablo decía, yo no sabría que codiciaba si la ley no dijera no codiciarás. Pero como la ley dijo no codiciarás, yo me vi que estaba ahí metido. Por lo tanto, la ley me mató porque soy codicioso. Estoy muerto delante de Dios. Necesito un salvador porque mi propia naturaleza me lleva a pecar. Está corrompida por completo. Cada día tenemos que luchar para someter nuestro corazón en obediencia a Dios. Y esto no es una batalla de cuando creímos en Cristo, o de cuando Cristo nos llamó, mejor dicho. Es una batalla permanente que nos lleva a decir como Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y es que el mal está en mí. Yo quiero hacer el bien, y resulta que mi naturaleza de forma natural, opera el mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo sé cuál es la ley de Dios. Quiero disfrutar de la ley de Dios. Quiero hacer y obedecer la ley de Dios. Pero me encuentro otra cosa en mis miembros. Por lo tanto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito un Salvador. Necesito a Cristo que me libere de esta situación. El creyente más piadoso va a desobedecer la ley de Dios. Y es por esto que Dios ha establecido los medios de gracia para arrepentirnos y para obtener el oportuno socorro. Es por esto que Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que es quien tiene el propósito de capacitarnos, después de habernos resucitado a la vida, de capacitarnos para obedecer a Cristo. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Hemos sido elegidos para obedecer. Elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese fue el propósito de la elección. Pablo expresó el mismo principio en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la manera que tenemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es siendo obedientes con sinceridad, con un corazón sincero a la palabra de Dios. Esa es la demostración de que hemos sido llamados a la vida. La obediencia es la demostración de que Dios nos ha salvado en Cristo. Pablo elogió a los creyentes en Roma a causa de su obediencia fiel al Evangelio. Obediencia fiel. Obediencia y fidelidad, que era mantenida en medio de una cruel oposición, en medio de una terrible persecución. Mantuvieron su obediencia. Y vemos como siempre la marca distintiva del creyente verdadero es una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Un creyente verdadero es aquel que conoce a Dios y conoce a la vez su propio corazón, quien busca continuamente en la palabra de Dios todo lo que tiene que ver con el ser de Dios y que, conociendo a Dios, busca cómo servirle. Esta es nuestra meta y hacia ahí tenemos que dirigirnos, suplicando en todo tiempo la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón y nos ayude a aplicar los principios de las Escrituras en nuestras circunstancias, en nuestra vida cotidiana. Vamos a terminar en oración.